en agricultura. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos empezando, por cierto, un nuevo programa, como cada día sábado. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos a lo largo de toda nuestra extensa red de emisoras de norte a sur y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias por todos los mensajes a través de Twitter, @frecuenciaminer. Recuerden, pueden comunicarse a través de esa cuenta nuestra. Y, por cierto, saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este mensaje: Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En este día sábado, en que muchos están de vacaciones, nosotros aquí trabajando y, por cierto, también abordando temas relacionados con la minería, vamos a hablar en esta oportunidad sobre los desafíos que ha debido enfrentar la industria de proveedores de la minería en los últimos años debido a las fuertes caídas que ha tenido el precio del cobre y que ha mantenido en crisis al sector. A partir de esto, Aprimine elaboró un documento de propuestas para mejorar la productividad del sector. Está con nosotros esta mañana Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin. ¿Cómo estás, Pascual? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien y muchas gracias. Agradezco la invitación y aquí dispuesto a conversar.
Sí, pues nos interesa mucho.
Y a ver cómo va el mundo de los proveedores en la minería.
Muy gentil, por venir a la radio. Bueno, primero preguntarle cómo ha sido en los últimos años para la industria de los proveedores de la minería en general. ¿Cómo ha sido los últimos años? ¿Cómo lo podría calificar?
Una situación bastante compleja, propio de lo que ocurrió con el precio de los commodities, ¿no es cierto? En el sentido de que al haber una baja sustancial en los precios de los commodities, todo el sector se contrajo. Y evidentemente hubo mucho de renegociar contratos, de renegociar tarifas, de renegociar términos y condiciones de los contratos, como extender, por decirte, los términos de pago y cosas por el estilo, que indudablemente afectaron los negocios de los proveedores, disminuyendo no solo en cantidad, sino que especialmente en rentabilidad.
Pascual, pero ¿es eso lo que principalmente ha afectado al sector? ¿O cuáles han sido en general las principales problemáticas que han debido enfrentar?
Bueno, las problemáticas son relacionadas, depende del nicho en que esté cada proveedor, ¿no es cierto? En el sentido de que nosotros como Aprimin cubrimos la gama completa de la cadena de valor de minería, desde la fase de exploración, pasando por extracción, sea subterránea o a rajo abierto, todo lo que son procesos, y finalmente incluso tenemos socios dentro de nuestra asociación que son los que exportan finalmente el producto. Entonces, dependiendo en cada nicho en que esté, tenemos problemáticas un poco distintas, ya, pero todas bastante complejas.
¿Y cuáles son esas? Veámoslas.
Mira, o sea, en el sentido de que se van colocando cada vez mayores exigencias, ¿no es cierto?, y restricciones para poder relacionarse entre empresas mineras y proveedores. Por esto que estamos hablando, que el empeño final y el objetivo es realmente de las compañías mineras reducir costos. Y eso, por supuesto, que como que estresa un poquito la relación, pongámoslo así.
Ahora, la reducción de costo ha afectado directamente la productividad, porque ustedes elaboran un documento, ¿no? Y justamente elaboran un documento de propuesta a través del Comité de Productividad.
Exactamente.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es finalmente lo que más se ha visto afectado.
Mira, no, nosotros desde el año, de hecho, nuestro Comité de Productividad lo creamos nosotros en el año 2013, con mucha anticipación a que después se puso muy en boga, la verdad. Tímidamente, por ahí entre el año finales del 12, principios del 13, algunos dirigentes de compañías mineras empezaron a tocar el tema de productividad. Nosotros nos pusimos en alerta, por llamar así, y creamos nuestro comité de productividad, porque sabíamos que en la medida de que se deteriorara el precio del cobre iba a venir este tremendo ajuste y contracción, y había que de alguna manera tratar de compensarlo con mejoras de productividad.
Ya, ok, así. Elaboran este documento entonces.
Y elaboramos este documento.
¿Cuáles son los principales ejes?
Bueno, tiene cuatro ejes principales. Estos ejes principales están relacionados, primero que nada, con acreditación. El segundo tiene relación con temas de seguridad. El tercero tiene que ver con lo que es planificación de la gestión del mantenimiento, que es donde estamos mayormente insertos los proveedores, que somos proveedores de bienes de capital y sus servicios asociados. Y por último, en la gestión de los recursos, orientado más que nada al tema logístico de cómo usar mejor los recursos. Entonces, en estos cuatro pilares nosotros nos centramos y los estudiamos a fondo bajo la mirada de los proveedores. Pero también, y en ello, aplicamos lo que yo llamo aquí una transversalidad, ¿no es cierto?, de... En cada uno de ellos lo que tratamos de hacer fue incorporar sistemas operativos de gestión eficaces, también priorizar la excelencia operacional y desarrollo de capacidades, y también, por último, promover la innovación y la adopción de tecnología. Y eso es en lo que se basa en nuestro estudio de nuestra propuesta, en realidad, de mejoras de productividad a la minería.
Ahora, ¿por qué son tan importantes estas cuatro áreas? ¿Cómo desarrollarlas?
Son importantes porque si tú miras la industria minera, te vas a dar fácilmente cuenta de que están, por cada trabajador propio que existe en la minería, existen 2,63, esa es la cifra exacta, por lo menos a fines del año pasado, trabajadores externos. Entonces hay un gran movimiento de gente que presta servicios y que se cambia de diferentes faenas para prestar estos servicios. Y entonces el tema acreditación pasa a ser fundamental en los tiempos que toma la acreditación de un trabajador, y por eso que nosotros pusimos mucho foco. Nosotros esto lo llamamos un proceso de homologación de estándares, ¿eh? Y enfocado esta homologación de estándares básicamente en tres áreas. La primera de todas son en los exámenes de inducción para el ingreso a faena. La segunda, y también salud ocupacional. Lo segundo fue con el tema de vehículos livianos, específicamente camionetas. Y el tercero es con lo que tiene que ver con exámenes y requisitos preocupacionales, es decir, cuando para los postulantes, ¿eh? Y fíjate tú que para poder acreditar un trabajador, estas son cifras que sacó la Comisión de Productividad Nacional, digamos, ¿no? De un estudio que hizo de, como ustedes saben, de 12 compañías nacionales y de varias multinacionales, en Chile, para acreditar un trabajador, lo óptimo que se encontró eran 15 días. Lo máximo fue 75 días. Y teníamos entonces como una media del orden de 32, 34 días. Eso es realmente, digamos, inaceptable, por ponerlo de alguna manera, en términos de costos y de las consecuencias que trae. Entonces nosotros empezamos a tratar de homologar lo que era requisitos en estas tres áreas. Y lo fuimos conversando primero a nivel Consejo Minero hace 8 o 10 años atrás, pero nos dimos cuenta que era un intento demasiado ambicioso tratar de poner de acuerdo a 12 grandes mega compañías.
Porque usted lo que proponen, perdón Pascual, es la homologación de estándares, pero ¿es eso o proponen acciones para lograr eso?
Acciones concretas y requisitos y etcétera. Entonces, no, esto lo empezamos a trabajar, como te digo, hace ya 10 años, lo que es homologación. Y finalmente nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era ir corporación por corporación, ¿eh? Y entonces, lógicamente, decidimos iniciar primero por los que son chilenos, nacionales, que era más fácil homologar y hacer algo estandarizado a nivel país. Y nos fuimos primero con Codelco en el año 2013, fue el primer acuerdo en el 2013. El segundo acuerdo fue con AMSA, el tercer acuerdo fue con Anglo American, y finalmente, a fines del 2015, fue el acuerdo con Collahuasi. Y estamos trabajando, por supuesto, con otras compañías. Estamos avanzando bastante ya con Soquimich y con TEC Chile.
En tiempos de reducción de costos, de contracción económica, ¿cómo se reciben estas propuestas? ¿Cómo se propone la innovación, cambiar en estos tiempos? ¿Es fácil?
No es fácil. Por la sencilla razón de que la empresa minera, en general, las operaciones están enfocadas en reducción de costos, y están también, por supuesto, en optimizar producción. Por lo tanto, todo lo que es innovación, si bien es cierto que tiene cabida, pero tiene una cabida, como yo diría, yo le llamaría un poquito marginal, es decir, y viene principalmente justamente de los proveedores, y de los proveedores originales, ¿no? Sobre todo en lo que es equipos y plantas de proceso, en que hay cada vez una mayor incorporación, ¿no es cierto?, de lo que es automatización, operación remota, robots e incluso equipos autónomos, es decir, sin operador, ¿no? Y esto ya está, y está en algunas divisiones de Codelco, y está en varias compañías mineras. Pero
en general lo están aplicando más las grandes,
definitivamente las grandes.
La gran minería,
la
¿no?
La gran minería, sí. Sí, definitivamente. Pero sí se podría aplicar y se podría difundir más la innovación, algo que también se propone dentro de lo que fue el Consejo Nacional de Productividad, que propuso de renovar el sentido, y cuando digo renovar porque pienso en el CIM de años atrás, áreas de pilotaje, es decir, poder hacer innovaciones, pruebas a niveles de procesos y de productividades, pero en menor escala, porque es claro, porque en una producción normal de una compañía gigantesca, podemos poner cualquiera de los ejemplos que conocemos, un error puede costar muchos millones de dólares, así esa es la verdad.
A ver, estamos conversando con Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Primín, respecto a este documento que han propuesto. ¿Les parece que hagamos una pausa? A la vuelta vamos a entrar en el análisis de las propuestas más concretas, una por una, ¿le parece? Nos separamos brevemente aquí en Frecuencia Minera y ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, conversando con Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Aprimin. Le preguntaba yo en comerciales, Pascual, ¿cuántas empresas agrupaba Aprimin?
En Aprimin somos 111 empresas actualmente, y que en conjunto damos empleo a 124 mil personas en forma directa, y aproximadamente en unas 24 mil personas en forma indirecta.
36 mil, en forma indirecta, sí, eso me había comentado. Sí, y también me llamó la atención el empleo femenino, ¿no?, que me comentaba esto para que la gente conozca un poco más.
Sí, tenemos una tasa de empleo femenino del 12% y con tendencia a seguir subiendo, porque tenemos mucha conciencia de las habilidades y lo que aporta, tanto en en lo que es netamente la función y lo laboral, como lo que es en el ambiente, el hecho de incorporar personal femenino.
Por suerte, y qué buen dato eso, por sobre la media.
Sí, de todas maneras, por sobre la media, la minería es 8,3, nosotros estamos en 12.
Pascual, para entrar en el análisis de la propuesta, uno de los ejes es la acreditación, ¿no?, de trabajadores.
Cierto.
Para trabajar en las faenas mineras. ¿Por qué este es un punto problemático para la industria?
Por lo que yo te explicaba ya anteriormente, en el sentido de que el hecho de no poder acreditar en forma fluida personal requiere, entonces eleva mucho los costos de las prestaciones de servicio y también la oportunidad de prestar el servicio, porque si tú tienes personal especializado que ha costado años entrenarlo y lo tienes 15, 10 días esperando autorización para poder ingresar a ir a prestar el servicio, en realidad, ¿no es cierto?, es una ineficiencia tremenda. Así es que incluso nosotros con compañías mineras hemos calculado en que en las corporaciones, como es el caso de AMSA, como es el caso de Codelco, por cada día que se acorte este plazo de acreditación, le significa $500,000 al año menos de costo.
¿Y cómo toma la industria este intento por homologar la normativa?
Muy bien.
¿Sí?
En forma muy positiva, en el sentido siguiente, que con estas corporaciones que yo menciono que hemos firmado acuerdos, con ellos hemos continuado trabajando y más aún nos reunimos cada 45 días aproximadamente entre ellos para ver los avances que están teniendo y para tratar de ahora no solo dentro de cada corporación tener sistemas estandarizados que faciliten la acreditación, sino que ahora entre compañías mineras. Y hemos avanzado mucho. Una vez más, el caso de Codelco ya estandarizó 100% en sus divisiones del Distrito Norte y hay acceso, es decir, si uno tiene todas sus acreditaciones hechas, por llamar así, en Radomiro Tomic, pues también puede entrar a Chuquicamata. Y si los tiene en el Ministro Ale, también puede entrar a Radomiro Tomic y a Chuquicamata, etcétera.
¿Y es posible tener la misma normativa para la gran minería y para la pequeña y mediana minería?
Es bastante más complejo, pero nosotros creemos que en la gran minería tenemos una posibilidad muy alta de lograrlo probablemente durante el próximo año. Todavía queda un camino por recorrer. Hay corporaciones que están al nivel de tipo 80% o algo parecido de lo que pretendemos homologar. Pero como una segunda etapa o como un segundo intento, nosotros lo llevaríamos primero a la mediana minería y posteriormente a la pequeña minería.
Ahora, otro de los ejes que usted mencionó al principio era la seguridad. ¿Qué desafíos quedan en este sentido en la industria para esta área?
La seguridad es un desafío permanente y es un valor en sí, y por lo tanto siempre van a haber desafíos por delante. Hemos avanzado en la industria minera en general, ha avanzado pero de una forma dramática al respecto. Si tú consideras que a inicio de los 90 la tasa de exentabilidad en Chile era del 28,3% y hoy en día es 1.83%, o sea, la caída en 16, 17 años es dramática. Y lo mismo pasa con las tasas de los índices de fatalidad, ¿no? Que a principios en esa misma época eran del orden de 0.34 y hoy día son 0.03. Ahora, por supuesto que nunca va a ser suficiente, sobre todo en lo que es fatalidad.
¿Qué queda por hacer?
Insistir, seguir y seguir insistiendo en el autocuidado. Para mí, por lo menos, y para los proveedores en la minería, lo fundamental es el autocuidado, es decir, es la cultura de seguridad, más que normas, más que reglamentos, es cultura de seguridad, que todavía nos queda mucho por avanzar.
Qué interesante lo que señala. Estamos conversando con Pascual Vega, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN. Ahora, la planificación es clave para poder mejorar la productividad, ¿cierto? ¿Cuáles son los cambios que deben hacerse sí o sí para mejorar la productividad?
Mira, en planificación nosotros es donde tenemos tal vez el mayor aporte que podemos hacer a las compañías mineras. Es en planificación en la gestión del mantenimiento, porque ahí están las grandes fortalezas de estos grandes proveedores de la minería, en el sentido de que tenemos personal técnico altamente especializado, formado con estándares probablemente del fabricante en la mayoría de los casos, y que podemos aportar muchísimo en el sentido. Aquí lo fundamental es respetar primero la planificación, en el sentido de evitar al máximo los imprevistos y tener una mantención preventiva programada sobre el 80%, y eso hace que una faena tenga una continuidad operacional aceptable, y contra más sube pasa a ser óptima, y evitar al máximo los imprevistos. Y después, donde nosotros jugamos un papel y un rol fundamental, es en la programación. Cuando se programa un trabajo, la ejecución, una parada de planta o el overhaul o una reparación mayor en un equipo minero, la programación que ejecuta en conjunto el dueño, por llamar así, del equipo, ¿no es cierto?, la minera, con el proveedor que va a prestar el servicio, es fundamental. Y el proveedor tiene que asegurarse, bajo todos los medios y por todas las metodologías y por toda la tecnología accesible, de saber de que va a contar con el personal adecuado, con los repuestos adecuados, con los equipos auxiliares, por ejemplo, de izaje adecuado, con la instalación. Y la minera tiene que respetar la detención del equipo para que se pueda efectuar oportunamente y en la forma que estaba así planificado.
Pascual, el cuarto eje del documento, y aquí me gustaría que me explicara, porque resulta entender, se trata de la gestión de recursos, que plantea un concepto de polifuncionalidad, ¿cierto? ¿Cómo se explica cuando hoy en día se hace mucho hincapié en la industria, en términos de que hay una profunda especialización de su gente, y entonces ustedes hablan de polifuncionalidad? ¿Cómo se explica eso?
Mira, desde el punto de vista legal, conforme al artículo 10, en el número 3 del Código del Trabajo, todo contrato de trabajo debe contener, entre comillas, la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que vaya a prestarse el servicio, ¿no es cierto?, o el trabajo. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. Es decir, que por ley, por lo menos hasta hoy, uno podría optar a la polifuncionalidad de debidamente certificada, por supuesto. No se trata que cualquier persona va a desempeñar cualquier función. Pero hay funciones simples que podrían evitar la duplicidad de personas en determinadas funciones y áreas. Y también que se beneficia al trabajador, porque con esto, en la polifuncionalidad, como ocurre en otros países, el trabajador también se ve beneficiado, porque al desempeñar, tiene una doble función, no es que vaya a tener el doble de la remuneración, pero sí va a tener significativamente más que por ser el especialista en determinada gama de prestación de servicio o de operación. Y eso se da mucho en los países desarrollados, tales como, especialmente, son Canadá y Australia, de donde más hay polifuncionalidad. También lo hay en Estados Unidos, pero no en la magnitud, tal vez, que están en estos dos países, Canadá y Australia.
Ahora, eso es por ley, pero ¿cuál es el beneficio de la polifuncionalidad? ¿Por qué ustedes proponen eso y por qué apuntan a eso?
Porque, mira, eso trae como beneficio el hecho, por decirte algo, de que un, por vamos a poner un ejemplo, que un operador que pudiera ser a la vez un mantenedor básico, no mantenedor de estar cambiando un motor, sino que un mantenedor básico de saber, por observación, y entender cierto tipo de detalle y problemas que pueda tener su equipo, o prestar un servicio primario de mientras llega la gente adecuada a hacer la función. Y esto hoy en día es imposible, porque el operador dice, no, yo soy chofer y soy chofer, yo no toco nada, no tengo nada que... Y el mecánico, eso soy mecánico, y el eléctrico, eso soy eléctrico. Yeah. Cuando en la mayoría de los países que están en y me incluyo incluso Perú, existen los electromecánicos. Yeah. ¿Eh? Y un electromecánico no necesariamente... por ser electromecánico no va a poder tocar el día de mañana, por decirte algo, va a poder cambiar un componente en un motor y que después no pueda ir y cambiar un motor eléctrico o el motor de partida de un, cosas de ese tipo, que son, o intervenir un tablero eléctrico de ver que pueda estar funcionando, que falte algún fusible o algo por el estilo. Los electromecánicos cumplen doble función y por lo tanto se reducen las dotaciones y se pueden reducir enormemente algunos costos. Y claro, y la disminución de costos siempre trae como incremento de productividad.
Para ir cerrando, Pascual, a principio de esta semana Primin dio a conocer una cifra bastante positiva en términos del área de sondaje, ¿no?, de algunas empresas que habían aumentado en sus ventas en términos de 270%, ¿sí? ¿Es algún indicador, alguna tendencia? ¿Está revirtiéndose el proceso en la minería?
Bueno, hay indicios son indicios y un optimismo muy moderado, le llamaría yo. Bueno, de hecho, hoy estuvimos ahora en el miércoles el martes de esta semana tuvimos 271 el cobre, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, eso es, por supuesto que hay un poco de efervescencia, pero el caso particular yo creo que está sacado un poquito de contexto esta noticia, ¿no? Porque
si ¿a qué se refiere?
Porque si suena muy como, muy claro, demasiado, pero la verdad es la siguiente, que si tú tomas, depende de la base con que se tome. Es el caso particular de una empresa, de una de las empresas de sondaje que son socias de Aprimin, que por decirte tenía el 15% de su flota ocupada como promedio durante el año 2016. Y hoy en día, claro, tiene un poco más del 40%, y eso hace que sea 270% más, digamos, pero la base era extremadamente baja, y 40% todavía sigue siendo... yo no diría pobre, sino que es malo, digamos. Cualquier cosa que tú estés utilizando tus activos por menos del 50% es malo, sencillamente.
Pero, ¿esa empresa qué porcentaje representa en el total de...
¿De sondaje? Yo diría que del orden del 25 al 30% de la capacidad que hay entre varias otras, digamos.
Ya. Ya, pero que una tenga un resultado así podría ser...
Sí, es un pequeño...
A lo mejor el inicio.
El inicio de algo prometedor.
Sí, no. Sí, Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Aprimin. Muchas gracias, muy gentil por haber estado esta mañana aquí en Frecuencia Minera conversando con nosotros. Que les vaya muy bien, que tenga un muy buen fin de semana. Muy amable y muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Y un saludo a toda la comunidad minera que... se interesa por estos temas tan relevantes para el futuro y las futuras inversiones que puedan llegar a Chile. Gracias.
Así es. Vamos a separarnos brevemente aquí en Frecuencia Minera. Ya volvemos, seguimos con el programa del día de hoy.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Vamos a hablar a continuación sobre un inédito hito que ocurrió a principios de mes en la industria minera. Se trata de la publicación del Boletín Oficial de Minería en el Diario Oficial. ¿Cuál es su importancia y qué contiene este boletín? Lo vamos a conocer hoy, porque estamos con Carlos Orellana, aquí en el estudio, director del Diario Oficial de Chile, quien nos visita para contarnos de esto. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy
buenos días, Verónica, gracias por la invitación y un saludo a todos tus auditores.
Bueno, esto es nuevo, ¿qué es el Boletín Oficial de Minería?
El Boletín Oficial de Minería, Verónica, es una gaceta legal establecida en el Código de Minería de 1932, a lo menos con ese nombre. Es la responsable de dar publicidad a todas las actuaciones legales que tienen efecto en el sector minero.
Ya.
Es una gaceta legal, básicamente.
¿Pero viene desde...?
Viene desde 1932.
Ya, ¿y ahora por qué es tan importante su publicación en el Diario Oficial?
A ver, esa pregunta tiene dos partes. La primera es por qué es importante su publicación. Es importante su publicación porque puede afectar a terceros donde se estén constituyendo pertenencias mineras que son de tercero. Y segundo, para efectos de notificación, recordemos que las propiedades mineras, por ejemplo, se pueden rebatar. Y es importante que quienes se ven afectados por esto puedan conocer de ello. Ahora, ¿por qué es importante en el Diario Oficial? Bueno, porque hereda la tradición de 140 años que tiene el Diario Oficial, otorgando publicidad y certeza jurídica, pero ahora al proceso de constitución de sociedad minera.
Ya, ahora, lo que no entiendo, se lanza por parte de la ministra de Minería. Dice que esto es un trámite que duró 11 años, 11 largos años, intensas gestiones, y tú me dices que viene de 1932, entonces,
explícame. No cuadra, aparentemente, no. Sí.
Cuéntame.
A ver, la historia parte en 1983, donde se publica un nuevo Código de Minería, que por lo demás es el vigente hoy día, que cambia la historia que traía de 1932.
Perfecto.
Y voy a citar el artículo exactamente, dice... El 238 de este código dice: se publicará un suplemento especial del Diario Oficial denominado Boletín Oficial de Minería, en el cual deberán hacerse todas las publicaciones que ordena este código. Este boletín se publicará conjunta o separadamente con el Diario Oficial el primer día hábil de cada mes y los primeros días hábiles de cada semana. Es decir, el código establecía una nueva forma de editar el Boletín Oficial de Minería.
Yeah.
Ahora, ¿qué pasó?
¿Cambia el nombre o no?
No cambia el nombre. El nombre lo toma desde 1932.
Ya. Yeah.
El 2005, y como una necesidad del propio código, se establece un reglamento de cómo debía operar este nuevo boletín oficial de minería. El boletín no podía comenzar a operar hasta que no tuviese un reglamento. Y el 2005 se promulga ese reglamento, pero este reglamento nunca entra en vigencia, y ahí hacemos referencia a lo que decía la ministra en su lanzamiento.
¿Y por qué?
Que se posterga cerca de 12 veces en los últimos 11 años.
¿Por qué?
Yo creo que esto tiene, hay que contextualizar un poco. En el 2005, el Boletín Oficial de Minería era administrado y editado por 10 empresas regionales.
Ah.
Esto era administrado por empresas regionales.
Ya.
En segundo lugar, el Diario Oficial, quien tomaría el Boletín Oficial de Minería, era editado, no estaba en el fisco, no estaba en el Estado, no era un organismo público como lo es hoy día, dependiente del Ministerio del Interior, sino que era editado por la Empresa Periodística de la Nación, lo que generaba alguna resistencia.
Sí. ¿Ah?
De que estos 10 editores perdieran, entre comillas, la edición del boletín y se traspasara a un organismo único, que además era una empresa semipública. Recordemos que la Empresa Periodística de la Nación, hasta hace unos años atrás, existía y era una empresa semipública. Entonces, esto generaba alguna resistencia y hacía que el sistema se postergara y se postergara muchas veces. Ahora, Era evidente que el sistema había que cambiarlo. El sistema antiguo era malo, y era malo por razones bien fáciles de describir. El primero, tenía una cobertura restringida. El boletín de Arica solo cubría esa zona, el de Iquique solo esa zona, y así, es de cobertura local restringida. Yeah. También el formato era no uniforme. Cada boletín tenía su propio formato, su forma de buscar. Se publicaba en distintas fechas. Había un boletín que se publicaba el lunes, otro los martes, otro los jueves. Por lo tanto, era difícil hacer seguimiento.
Bien.
Los plazos de recepción eran distintos. Los remates, por ejemplo, también se publicaban con cobertura restringida. Si yo tenía una propiedad minera en Iquique y no estaba en Iquique el día en que se publicaba ese remate, yo no tenía cómo ser informado de esa, en este caso, actuación legal. También habían ediciones especiales de tirajes que no se controlaba su número y que podía prestarse para algún mal uso. Eso es lo que llevó a los ministerios de Minería e Interior, ya en el 2016, el año pasado, a publicar un nuevo reglamento que entró en vigencia inmediatamente.
¿Y hubo algún hecho que determinara esta publicación de este reglamento ya definitivamente el año pasado?
Sí, bueno, fue el cúmulo de todas estas razones que recién explicábamos.
Yeah.
Se consultó, se hizo, se sociabilizó harto esto. se consultó a las comisiones de minería de la Cámara de Diputados, del Senado, a las sociedades mineras, a la industria minera, las compañías mineras, los pequeños mineros, y había consenso por lo menos en el área técnica, quizás no tanto en la política, pero sí en el área técnica, que esto había que resolverlo.
Y el Diario Oficial es un documento que tiene ya más de 140 años de historia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que aparezca ahí, en el marco del Diario Oficial, un boletín especializado, por ejemplo, en minería?
Perfecto. Claro, el Diario Oficial se funda en 1877, como tú lo decías, y publica leyes, reglamentos y otras actuaciones de interés general o particular.
De distintos sectores.
Se publican sociedades, por ejemplo, derechos de agua, marca y patente, expropiaciones, algunas actuaciones judiciales, y ahora con las propiedades mineras vienen a engrosar con una nueva materia, que toda la publicación que tiene que ver con propiedad minera permite que la gente pueda encontrar toda la información en un solo lugar. Eso yo diría que es quizás la principal ventaja que tiene que se incorpore al Diario Oficial el Boletín Oficial de Minería.
Claro, y aparecer en el Diario Oficial es un síntoma o un signo de transparencia también, ¿no, Carlos?
Así es, un signo de transparencia y yo diría de modernidad también.
¿También?
Claro, porque la contribución creemos que hace el diario a este nuevo Boletín Oficial de Minería es transparencia, primero porque el Diario Oficial garantiza rigurosidad en los estándares de publicación, un formato uniforme y con certeza la integridad de la información. O sea, y el Diario Oficial lleva 140 años haciendo esto. Y modernidad porque el Boletín Oficial de Minería fue diseñado en su arquitectura utilizando la tecnología actual, es decir, utilizando sistemas de firma electrónica avanzada para garantizar que no se pueda modificar o que si se modifica una publicación, el que la está acreditando pueda reconocerla. También incorpora el uso de Internet. Hoy día más del 70% de los ciudadanos maneja Internet y por lo tanto nos parece que esa es la plataforma adecuada para hacer publicidad.
Para acceder. Estamos conversando con Carlos Orellana, director del Diario Oficial de Chile. Vamos a separarnos brevemente. Les cuento que la lixiviación en minería y una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos, y Rivulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Rivulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone su disposición Hidromain, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Rivulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Nos separamos brevemente, continuamos con esta conversación y con la última parte del programa.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve.
Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que en Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/thisway. Bueno, estamos conversando con Carlos Orellana, director del Diario Oficial de Chile, muy entretenidos con este tema que un poco sale de lo que conversamos habitualmente, y que estamos hablando de este boletín relacionado con la minería que circula en el marco del Diario Oficial. ¿Qué contiene este boletín, Carlos?
El boletín contiene ciertos tipos de publicaciones que son obligatorios para efectos de alguien que quiere explotar una propiedad minera. Contiene pedimentos, manifestaciones, solicitudes de mensura, artículo 83, que es lo que se llama técnicamente un abarcamiento, es decir, cuando hay una superposición de dos propiedades, y las sentencias de exploración y explotación, que son las que finalmente entregan la propiedad minera al solicitante. También se publican otros elementos que no son tan judiciales, como las citaciones a juntas de accionistas, asambleas mineras, las nóminas de remates, también se publican en este boletín.
¿Y cuál es la utilidad de esta información para todas las compañías mineras?
Bueno, es fundamental. Primero, porque es una forma legal de obtener una concesión. Es decir, si no se publica en el diario oficial, y en este caso en el boletín oficial de minería, no adquiere validez legal. Y lo segundo, porque con ello pueden algunos, y algunos no pueden, sino que deben, oponerse a una solicitud que se está superponiendo, por ejemplo, con una propiedad que alguien ya tiene. Los remates son un caso especial también que afecta muchas veces a los pequeños mineros que solo a través de esta publicación pueden enterarse de ello.
Ahora, ¿cómo es el proceso, Carlos, de publicación de esta información? ¿Qué contiene el boletín?
Bueno, el boletín tiene dos fuentes principales de información, que son los tribunales de justicia y los conservadores de minas. La tramitación es completamente judicial, por lo tanto, cuando se inicia, se abre una causa en normalmente los tribunales civiles y allí se indica qué se está pidiendo, dónde se está pidiendo o manifestando en el caso de que se quiera explotar algo, el nombre del titular, las coordenadas donde se pida. En general, lo que se publica son resoluciones de los tribunales o copia de inscripciones en los conservadores de minas, que son quienes finalmente registran la concesión.
¿Y cómo se obtienen los datos?
Los datos se obtienen en general de estas dos fuentes. O llegan en forma electrónica. Recordemos que la tramitación electrónica en el Poder Judicial es una obligación de hace un poco más de un año. Y en el caso de los conservadores, en algunos casos nos llegan en forma electrónica, pero en la mayoría de los casos lo recibimos en papel.
¿Cómo ha sido la llegada, cómo ha sido la recepción de este boletín en el público objetivo?
Mira, aunque ya se han publicado 6 ediciones, se publicó recientemente, pero partió el lunes 3 de julio recién pasado, quizás un poco temprano para hacer un balance. El antiguo sistema operó por 85 años y la industria se está adecuando a los nuevos procesos y exigencias que le impone el diario oficial. El diario oficial es bastante más riguroso en relación con lo que solicita. Antes era bastante más informal el sistema. Pero creemos que el nuevo sistema le da certeza jurídica a todos y además está permitiendo flexibilidades que antes no tenía. Ahora se puede publicar, por ejemplo, de lunes a jueves. Antes solo se publicaba un día a la semana.
O sea, la periodicidad a lo mejor va a empezar a aumentar. Y hasta ahora tengo entendido que contenía 6 áreas en la edición electrónica, ¿no?
Así es.
¿Esto va a ir en aumento? ¿Va a abarcar otras categorías?
No, mira, el diario oficial tenía 6 áreas, que eran, en términos muy rápidos, normas generales, particulares, publicación de marcas y avisos, publicaciones judiciales y sociedades. E incorporó recientemente esta 7ª sección, que es el boletín oficial de minería. Bien. Pero en general, las publicaciones que se hacen en el diario oficial es porque alguna ley lo obliga. No se publica cualquier cosa en el diario oficial. Solo una ley debe establecer que se publique en el diario para que se incorpore.
Carlos, ¿qué ocurre con la pequeña minería? Siempre hay una diferencia para todo entre la gran, mediana y pequeña minería.
Sí, esto tiene dos aristas. La primera es que la pequeña minería finalmente es minería y por lo tanto debe cumplir con las mismas obligaciones legales y judiciales que establece la Constitución de la propiedad minera. Así, desde ese punto de vista se rigen por las mismas normas y heredan las mismas ventajas o desventajas que podría tener uno u otro sistema.
Y por lo tanto está incluida.
Y lo segundo es que sí se hace una excepción en el término de lo que le cuesta publicar al pequeño minero. El propio reglamento del Boletín Oficial de Minería estableció que la pequeña minería pueden pagar un precio especial con un descuento especial.
Ya.
Y ellos tienen un precio preferencial.
Ya, ahora, ¿en qué fecha se publica el Boletín Oficial de Minería? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede acceder a este boletín?
Perfecto. La descripción de qué día se publica está en el propio código que revisábamos recién. Se publica los primeros días de cada semana y el primer día hábil de cada mes. En concreto, se está publicando de lunes a jueves, siempre que haya publicaciones para ese día y que no sea un día feriado. Y también se publica el primer día hábil del mes, donde en los primeros días hábil del mes la ley establece que se publican solo sentencias de exploración y explotación, además de otros tipos de documentos. ¿Dónde se publican y dónde encontrarlo? En los sitios web www.boletinoficialdeminería.cl o www.eroficial.com. diariooficial.cl. También existen...
Perdón, si uno ingresa a diariooficial.cl, ¿hay un link después donde
sección,
sale...?
Sección 7, Boletín Oficial.
Boletín Oficial.
Así es. Y solo decir de que para efectos de aumentar la difusión, aunque no tienen validez legal, se mantienen lo que llamamos representaciones impresas, es decir, todo lo que está en los sitios web se pueden generar... especies de suplemento, no especies, suplemento que la gente puede adquirir para efectos referenciales de conocer si apareció su publicación o no. Pero estos no tienen validez legal. El que tiene validez legal es el publicado electrónicamente en estos sitios.
Carlos, una pregunta. Cualquier cosa, cualquier decreto que ya sea publicado en el Diario Oficial, y en este caso, por ejemplo, este boletín de minería, debiera entenderse que a partir de ahora, digamos, su publicación es continua y no debiera ni interrumpirse ni pararse.
Agradezco la pregunta, la pregunta, porque en general hay un mito de que la ley en general entra en vigencia desde el momento de su promulgación. La mayoría de la gente, cuando ve a la presidenta firmar una ley, piensa que ese día empezó a regir la ley, y eso no es cierto. La ley entra a regir, a menos que la propia ley diga lo contrario, el momento que se publica en el Diario Oficial. Y eso puede ocurrir varios días después de la firma de la presidenta. Uh-huh. Esto va a la toma de razón, a la Contraloría, y de ahí llega el Diario Oficial, hay todo un proceso de publicación, y la ley entra en vigencia en el momento de su publicación en el Diario Oficial. Lo mismo que es válido para la ley, también para todas estas actuaciones. Es decir, es válido desde la publicación de un pedimento minero o de una sentencia, por ejemplo.
O sea, bueno, y a partir de ahora eso ya sale regularmente, y ahí podemos encontrar toda la información oficial respecto a minero.
Así es.
Carlos Orellana, director del Diario Oficial de Chile. Estamos concluyendo. Solamente me gustaría que me contara o así personalmente tu opinión respecto, porque claro, tú eres director del Diario Oficial de Chile, pero en el fondo la existencia de un boletín de minería, ¿qué importancia tiene que aparezca aquí?
Mira, una gran satisfacción porque...
¿Son instrumentos necesarios hoy en día?
Son instrumentos que la sociedad, yo creo, que requiere. Hoy día, donde a veces hay desconfianza en las instituciones, el que haya un organismo que sea un organismo técnico y no se salga de esa línea, donde la gente puede estar seguro que lo que se publicó allí está publicado, y de esa manera y ese día, yo creo que es fundamental no solo para dar certeza jurídica, que es un término más bien usado por los abogados o en el mundo del derecho, sino que más bien para dar certeza de que un acto está ocurriendo con seguridad.
Carlos Orellana, muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios aquí en Frecuencia Minera. Muy interesante, muy amable, y que tengas un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Verónica.
Nosotros nos estamos despidiendo. Ustedes también, que lo pasen regio, último fin de semana de vacaciones de muchos escolares. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto: Sandvik en equipos y herramientas para la minería, y Rivolis Plastro, tu partner para el crecimiento. Nos vemos, que descansen.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rivolis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.